Este programa contiene dramatizaciones de personas y hechos reales y está destinado a un público adulto. Amy Priestmeier es una adolescente americana.
Era una chica hermosa, atractiva, atlética, brillante.
Pero a los 16 años, la dulce Amy se volvió irritable.
Amy tiene una personalidad tipo Dr. Jekyll y Mr. Hyde.
Y una vez que pasó de lo dulce a lo travieso, esta alegre chica creció demasiado rápido.
Siempre se salía con la suya.
¡Esta es mi casa! ¡Fuera!
Se saldría con la suya o te haría la vida imposible. Ella es una sociópata.
Belleza mortal. Una malvada mamá adolescente. Lancaster, California. Esta comunidad desértica, 112 kilómetros al norte de Los Ángeles, es famosa sobre todo por ser el hogar de la única carretera musical del país. Este tramo de 400 metros de autopista está construido para que suene la obertura de Guillermo Tell, que puede oírse mientras los autos circulan por la carretera. Pero el 12 de agosto de 1997, un sonido inconfundiblemente estridente se atravesó en la noche.
911, ¿cuál es su emergencia?
¡Dios mío! ¡Envíen ayuda hasta aquí! ¡Está sangrando por
Era
todas
Amy
partes!
Priestmeier, de 16 años.
¿Hay sangre, Amy?
Sí, hay mucha sangre.
Sí, dice que hay sangre por todas partes.
La adolescente embarazada volvió a casa con unos amigos para descubrir que el padre de su hija nonata, Ricky Cowles Jr., fue brutalmente atacado.
Amy estaba fuera de sí. Estaba gritando, gritaba al teléfono. Apenas podía salir para explicar lo sucedido.
No podíamos imaginar quién iba a querer hacer esto. ¿Quién podía hacerlo?
¿Tenemos nuestro juego del sábado?
Sí, y vamos a pisotearlos.
Bien. Al crecer, Amy Priestmeier parecía ser la hija perfecta.
¿Es buena o mala?
De notas.
A ver.
Era una buena estudiante. Jugaba en diferentes equipos deportivos, así que sobre el papel era fantástica.
Pero la niña buena tiene un lado egoísta.
Era la menor de dos hermanos criados en un hogar biparental. Pero era muy mimada. Era muy mimada por sus padres. Era manipuladora y no estaba acostumbrada a oír la palabra no.
Sé buena.
Adiós, señor y señora Priestmeier.
Y detrás de esa fachada perfecta había una chica a quien le gustaban las fiestas.
Muy bien, ¿y a dónde?
A Amy le gustaba salir, le gustaba divertirse y le gustaban las fiestas. Le daban mucha libertad cuando era adolescente.
A Amy le gustaba salir con su problemática amiga mayor, Jennifer Kellogg.
Jennifer tenía un lado malo y experimentaba con drogas, chicos y fiestas. Y pudo introducir a las chicas en cosas a las que quizá no estaban acostumbradas.
Amy empezaba a llevar una doble vida, pero no era un cambio tan grande porque, al parecer, mamá y papá no le enseñaban a tener responsabilidades en casa.
A finales de diciembre de 1996, Amy se aprovechaba de la confianza de sus padres cuando salían de viaje.
Decidió dar una fiesta. Hubo bebida, hubo drogas, hubo mucha diversión.
Jennifer se trajo a su apuesto amigo mayor, Ricky Cowles Jr. Tenía 20 años y un trabajo de adulto como electricista.
Era inteligente y amable. Nunca conoció a nadie a quien no le cayera bien porque tenía una personalidad muy dulce.
Oh. Amy y Ricky se miraron y quedaron prendados al instante.
Cuando la conoció, estaba muy contento.
Se gastaba mucho dinero en ella todo el tiempo, así que seguro que le hacía mucha ilusión tener un novio que pudiera mantenerla.
A pesar de que Amy estaba en segundo de bachillerato, tenía la bendición de sus padres. Y la joven pareja decidió irse a vivir juntos. Y su relación creció en más de un sentido.
En la cena puso mala cara y yo le dije, ¿qué pasa? ¿Algo va mal? Y me dijo, bueno, Amy está embarazada. Y yo dije, Dios mío.
Ella era muy joven y él también. Pero no podíamos hacer nada.
Pronto todas sus vidas darían un vuelco. Y el verano que se avecinaba estaría lleno de más tentaciones de la que esta madre adolescente podía soportar. En el verano de 1997, Amy Priestmeyer, de 16 años, estaba embarazada y vivía con su novio mayor, Ricky.
Hola, chicas.
Eso es lo bueno, ¿verdad?
Por supuesto. Poco después de que Amy y Ricky se fueran a vivir juntos, empezó a salir a la luz la verdad sobre el estilo de vida de Amy y el hecho de que a ella le encantara salir de fiesta y estar con sus amigos. No le sentó muy bien a Ricky. Él pasaba el día trabajando.
Amy se dio cuenta de que el embarazo interfería en su apretada agenda social.
Cariño, no.
No estaba contenta con cómo iba todo. Estaba engordando. No podía salir tanto de fiesta.
No, voy a tomar algo.
Cariño, no. En serio, quiero decir que tú eres quien...
Nunca en su vida tuvo que rendirle cuentas a nada ni a nadie. Y ahora pasó a ser responsable de otra vida.
Dije que no.
Su vida estaba arruinada. Así lo veía ella.
¿No estás embarazada?
Te veo después.
Bien, ¿te vas a ir? Muy maduro. ¡Vete como siempre!
A principios de agosto, Amy estaba aburrida de jugar a la casita. Invitó a sus amigas Jennifer y Caitlin a mudarse para que le hicieran compañía.
¡Dios mío!
No creo que Ricky estuviera de acuerdo con que sus amigas se mudaran con ellos.
¿Aquí?
¡Hola!
¡Hola, Ricky!
¿Qué sucede?
Creí haberte dicho que Jennifer y Caitlin se iban a mudar.
En realidad, no hablamos de esto.
Iban a quedarse ahí poco tiempo. Y ese poco tiempo se convirtió en mucho más de lo que él esperaba.
¡Hola!
No te preocupes, no pasa nada. ¡Vamos, chicas!
Espera, Amy.
Y a medida que se acercaba la paternidad, las discusiones entre Ricky y Amy se convertían en algo habitual.
Cuanto Ricky más intentaba proteger a Amy, más luchaba ella contra él. Cuanto más se negaba a ser controlada o a seguir sus reglas, más se resistía. Y sus amigas siempre estaban en medio.
Fue entonces cuando se enfadó y les dijo que tenían que irse.
Son lo único que nos separa a ti y a mí. Creo que...
Así que estaba haciendo malo echándolas. Se enfadó porque no creía que hubiera ningún problema con las otras dos chicas que vivían allí.
Soy adulta, voy a ser...
En este momento, Amy se sentía completamente desgraciada. Sentía que le habían arrebatado su juventud. Se sentía controlada.
¡Es mi vida!
¿Quieres arruinar tu vida?
Era increíblemente infeliz.
El 9 de agosto, Ricky se iba de viaje de fin de semana con su familia para despejarse.
Dios mío, es tan agradable no tener a Ricky cerca.
Dios mío, lo sé.
Siempre está controlándome.
Y con Ricky lejos, Amy juega. Organizó una gran fiesta en su apartamento. Jennifer se trajo a un viejo amigo, Billy Hoffman. Con solo 18 años, Billy tenía una mala reputación.
Billy era un traficante de poca monta que también se drogaba. Así que encajaba perfectamente en su estilo de vida festivo.
El ex de Amy también está en la ciudad y ella decide llevar su salvaje fin de semana un paso más allá.
Tuvo una relación sexualizada con un antiguo novio. Era la forma que tenía Amy de decirnos que lo hacía por sí misma. No importaba con quién estuviera, solo para obtener lo que ella quería.
Mientras Amy y su ex tenían relaciones, Ricky hizo un serio examen de conciencia.
Dijo, no puedo soportar que siga viviendo conmigo, está fuera de control.
Ricky decidió romper con Amy por su propio bien.
Él siempre cuidaría del bebé. Eso nunca iba a ser un problema. Pero estaba en un punto en el que no quería seguir luchando y siendo manipulado.
Pero Ricky nunca tendría la oportunidad de dar esa noticia. Belleza. El 12 de agosto de 1997, tras un fin de semana con su familia, Ricky Cowles Jr. decidió romper con su novia embarazada, Amy Prismayer.
Sabía que le encantaría este bebé y sabía que quería a Amy, pero que la relación no funcionaría.
Incluso por teléfono, Amy pudo sentir que Ricky se estaba alejando. Le sugirió ansiosa que hablaran esa noche en su apartamento de Lancaster.
Mi esposa vio a Ricky cuando vino a nuestra casa esa noche a despedirse y volver a su apartamento.
Adiós, mamá, te quiero. Y ya está, se fue.
Cuando llegó a casa, Amy no estaba por ninguna parte.
Llegó a casa del trabajo como solía hacer. Entró y la puerta estaba abierta.
Desconcertado, subió las escaleras hasta su dormitorio para ducharse.
El agresor salió y golpeó a Ricky con un martillo en la nuca.
¿Qué sucede?
El agresor en ese momento efectuó un disparo.
Ricky recibió un disparo en la cabeza a quemarropa.
El agresor lo golpeó varias veces en la cabeza con un martillo.
Poco después, Amy volvió a casa con sus amigas.
En ese momento, Amy subió las escaleras y vio a Ricky tendido en el suelo, con la cabeza cubierta de sangre.
¡Oh, Ricky! ¡Ricky, estás bien!
Pero aún con vida.
¡Oh, Dios mío! ¡Tenemos que llamar al 911!
Llaman al 911 y la policía acude rápidamente al lugar.
Llegaron los paramédicos y las chicas estaban histéricas en el interior, especialmente Amy llorando.
Bien, ¿quién te disparó, Rich? ¿Nadie lo hizo? ¿Quién lo hizo?
Aún estaba ligeramente coherente y era capaz de hablar, pero...
¿Quién lo hizo? ¿Quién te disparó en la cabeza?
Ya era demasiado tarde, perdió demasiada sangre y no pudo responder a sus preguntas.
A los padres de Ricky se les rompió el corazón al ver a su hijo agonizando.
Entramos por la puerta y estaba gritando, histérica por lo que veía. Yo no estaba en este mundo. Es increíble el dolor que sentimos.
Bien, este es el final. Los detectives inspeccionaban la sospechosa escena del crimen.
Había salpicaduras de sangre en la pared.
Va a ser 25 auto, creo.
¿25 auto?
Había un casquillo en el suelo.
Sí, sácalo.
Mientras lo trasladaban al hospital y lo operaban, Ricky entró en coma. Días después, los médicos le dijeron a la familia de Ricky que no tenía posibilidades de recuperarse. Amy aceptó la devastadora noticia a su manera.
Prometiste regalarme un auto por mi cumpleaños y no lo hiciste.
¿Por qué tuviste que hacer esto? Se suponía que ibas a comprarme un auto por mi cumpleaños. No entiendo qué pasó, qué salió mal. ¿De verdad la escuché decir eso?
Ricky Cowles Jr. murió el 15 de agosto, pocos días después del atentado.
Estábamos desolados.
Una cosa es perder a tu hijo, pero la forma en que lo perdimos y cómo ocurrió todo. Y fue porque ambos sabíamos que habíamos perdido algo que no podíamos reemplazar.
Cada uno se afligió de una forma diferente. Pero días después, cuando algunos compañeros de Ricky vieron a Amy en una feria local con sus amigos, quedaron sorprendidos por su comportamiento.
Mucha gente la vio y se preguntó por qué podía estar saliendo, embarazada, perdió a su novio y estaba divirtiéndose tan pronto.
A principios de 1998, Amy dio a luz a una niña sana. Un recuerdo agridulce de Ricky.
La bebé era preciosa y llegó a nuestras vidas. Y todo el mundo creo que pensó que nos habíamos olvidado de Ricky.
Se me rompió el corazón. Durante días lloré porque aquí estaba ella y yo no lo tenía a él. Y fue horrible.
La policía que investigaba el asesinato de Ricky tenía poco en qué apoyarse, hasta que llegó la información de que alguien se jactaba de haberle disparado. Y no cualquiera. Era el amigo de Jennifer y Amy, Billy Hoffman.
Tenía una compañera de trabajo con la que estaba muy unido. Y se lo contó todo. Le dijo, ¿lo has visto en las noticias, en el periódico?
Sí.
Ese fui yo. Le contó todo lo que había hecho.
Presumir sus malos actos terminó pasándole factura a Billy, y en abril de 1998 fue detenido por el asesinato de Ricky. En otoño de 1999, Billy fue juzgado y mantuvo su inocencia, pero el jurado no le creyó.
Billy fue condenado y enviado a prisión, a cadena perpetua sin libertad condicional.
Pero incluso con el asesinato de Ricky entre rejas, los Cowles no pudieron evitar la sensación de que el asesinato era algo mucho más personal.
¡Ayuda!
En la primavera de 2002, Billy Hoffman estaba en la cárcel por el asesinato de Ricky Cowles Jr. Su antigua novia, Amy Prismyer, estaba criando felizmente a su hija.
Era una madre muy buena, cuidó muy bien de ella. Y en cuanto a eso, teníamos muy buena relación con ella.
Tras las rejas, Billy decidió que tenía algo que quería quitarse de encima. Y 5 años después de que su hijo fuera asesinado, los Cowles se llevaron una impactante sorpresa.
Él le escribió una carta a Ricky Debbie Cowles disculpándose por su participación en el asesinato de su hijo, lo que les haría pensar que había otras personas implicadas, cosa que ya se sospechaba.
Y lo leí llorando todo el tiempo pensando, no lo puedo creer. En aquel entonces sabíamos que Amy y Jen tenían algo que ver, pero no sabíamos qué con seguridad.
Reveló a los investigadores que Amy y Jennifer se acercaron a él con una oferta que no podía rechazar.
Hola, Billy. Me preguntaba si podrías ayudarme con algo.
Claro. ¿Qué necesitas?
¿Conoces a Ricky?
Le preguntaron si estaría dispuesto a cometer un asesinato y que le iban a pagar por ello. Aceptó.
Le ofrecieron sexo, drogas, alcohol y $300.
Sí, por supuesto. Podría hacerlo.
Valoraron su vida en $300. ¿Quién asesina por $300?
¿Salud?
Y durante el fin de semana que Ricky estuvo fuera con sus padres, Amy y Jennifer estuvieron ultimando su retorcido plan con Billy.
Así que le dijeron a Billy que se escondiera en el dormitorio y que cuando subiera, lo atacara y lo matara.
El 12 de agosto, las chicas dejaron entrar a Billy en el apartamento. Amy se marchó esa noche, ansiosa por empezar el resto de su vida sin Ricky. Tras 3 años de investigación, Amy Prismyer y Jennifer Kellogg fueron detenidas en la primavera de 2005. Las encerraron juntas en una celda, pero no sabían que las estaban grabando en secreto. Amy no pudo mantener la boca cerrada.
Mantuvo una charla de 2 o 3 minutos sobre Billy Hoffman, sobre lo pendenciero que era. Su gente llegaría hasta él.
Pero en el tribunal estaba mucho más contenida.
No tenía ningún remordimiento. Apenas nos miraba, mantenía la cabeza abajo. Nunca mostró ninguna emoción.
Resultó que Amy tenía buenas razones para querer que Ricky se fuera para siempre. 1 millón de buenas razones y un plan muy retorcido. Unas semanas antes del asesinato, Amy presionó a Ricky para que contratara un seguro de vida.
Si alguna vez te pasara algo, ¿qué haríamos?
Así que ella pensó, si lo mato, tendré un seguro de vida de $1,000,000. Su familia cuidará de mí y de este bebé el resto de nuestras vidas.
Pero Ricky nunca consiguió el seguro de vida y Amy se quedó con las manos vacías. Durante el juicio, Jennifer Kellogg llegó a un acuerdo y recibió 17 años por su crimen. Y el 30 de julio de 2007, Amy Prismyer fue finalmente condenada por su papel en el asesinato de Ricky. Fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional. Es un precio muy pequeño por alejar a Ricky de su familia.
Amy ha tenido tiempo para pensar en cuánto ha estropeado la vida de mucha gente. A mucha gente le ha afectado. Su familia, nuestra familia, a la bebé.
Hoy, los padres de Ricky crían a su hija y mantienen vivo su amoroso recuerdo.
Todos los años celebramos su cumpleaños y tenemos un monumento en su honor y nos ayuda a pensar en las cosas buenas. No podemos pensar en lo que habría sido porque no lo tenemos. Nunca fue un padre, no fue un esposo. Ella nos arrebató su vida adulta.